Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Buenos días, bienvenidos. Muchísimo gusto en saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, Eduardo Ramírez está aquí en la consola con José Luis Vázquez, Joe Masters. Y no tenemos nadie acá de este lado en redes, ¿sí? No veo nada. Ah, Andy Santana, es que te tapa aquí el bueno, entre que la luz y las hojas. Bueno, pues hoy es día de perfil. En las redes, en los banners. Anotamos doctor Efraín Franco, Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad de Guadalajara, pero ese solo es un rubro de su larga trayectoria que vamos a platicar de ella en las artes escénicas, empezando porque así lo conocí, como actor. Bienvenido,
Efraín. Julieta, qué gusto de verdad estar en este tu espacio, que es un espacio de todos, porque así lo sentimos, has logrado socializarlos y hacernos sentir que somos mucho más que dos.
Muy bien. Y bueno, sí, en las artes escénicas, Efraín Franco, como actor, ¿estoy en lo correcto? ¿Comenzamos por ahí?
Claro,
¿o cómo
claro,
comenzó tu camino cultural y artístico?
Es un camino que a mí me fascinó, el mundo de la actuación. Era malo, pero bien disciplinado. Y fíjate que en las artes, Julietita, y se lo digo al auditorio con el corazón y con el conocimiento en la punta de la lengua, más que un talento sobrenatural se requiere disciplina. Disciplina a toda costa. Y yo sé perfectamente que no era un techado de virtudes histriónicas, pero siempre fui muy disciplinado. Cumplía con mis tareas escénicas, con mis lecturas, con mi memorización, con buscar las imágenes que alimentaran al personaje, mi espíritu y demás. Y eso, de una u otra manera, me permitió pervivir en los escenarios mucho tiempo.
¿En qué actuaste por primera vez y con quién? Cuéntanos.
Yo me inicié, como muchos, en la escuela. Empecé en un colegio religioso, que un servidor estuvo en colegio religioso. Tuve una cercanía muy grande luego con el Colegio Luis Silva. Y a los 12 años hacíamos escenificaciones en el Teatro Degollado. En el Teatro Degollado me inicié a los 12 años haciendo personajes. Y aunque usted no lo crea, yo hacía Jesús.
Mira.
Porque yo era un chico bueno, bien portado. Y decían que inteligente, decían que memorizaba y que me sabía y hacía todas las tareas. Y entonces hicimos por allí las bodas de Caná, diferentes pasajes bíblicos o de los evangelios y demás. Y yo hacía Jesús y lo hice durante algunos años. Curiosamente, quizá tenía un rostro de buena gente, caras vemos, corazones no sabemos. Y por allá por 1980-81, se hizo por allí un llamamiento para Marcelino Pan, yo le llamo Pan Bimbo, Marcelino Pan y Vino, que la dirigía Luis Gómez Beck y que luego la retoma Gabriel Gutiérrez Mojica, tomando pues la dirección de Luis Gómez Beck. Y estuve haciendo, curiosamente, el Cristo, porque yo era delgado, aunque usted no lo crea, era delgado y tenía pelo, mucho pelo. E hice durante casi 5 años, hice el Cristo. Es decir, como que me perseguía algo así como la beatificación. Pero sí, desde los 12 años estuve en contacto con las artes escénicas. Conviví desde un niño con grupos de jesuitas. Y allí practicaba mucho el teatro, fundamentalmente el sociodrama como un recurso no solo didáctico, sino escénico. Íbamos a las comunidades y para entrar en interacción con las comunidades a través de una lluvia de ideas, saber cuál era la problemática de esa comunidad. Y a partir de allí generábamos las obras de teatro que escenificábamos, o mejor dicho, escenificaba la comunidad. Y eran de verdad muy impactantes porque el sociodrama, que era lo que practicábamos y lo hice durante mucho tiempo, ¿qué es lo que persigue? Que la misma comunidad presente su problemática escénicamente y busque soluciones. No una solución, sino soluciones. Busque caminos para salir de esa problemática y pues presentábamos la drogadicción, el desempleo, la corrupción, etcétera, etcétera. Y además de divertido, era muy didáctico porque se empezaba a generar una toma de conciencia entre los habitantes, niños, jóvenes, señoras. Eso yo lo aprecié y lo valoro ahora ya de que llegué a la sexta década, al sexto piso, lo valoro enormemente porque creo que sigue siendo un recurso valiosísimo para cohesionar a las comunidades y que ellos hablen y le den sentido a su existencia y generen, pues, elementos de identidad. Sí, para mí el teatro y la literatura fueron algo así como un binomio indisoluble, teatro y literatura, porque desde niño me fascinó el mundo de la literatura.
Y bueno, ahora, dando el salto cuántico al presente, a partir de estos momentos que te menciono, Efraín, pues ahora internacionalmente has estado reconocido un poco no profeta en tu tierra, también platícanos de eso, pero acabas de ser premiado, se están representando tus obras, una de ellas La Malinche, en Europa. Cuéntanos de toda esta parte.
Sí, pues mira, yo sospecho que también aquí hemos recibido apoyos, no los suficientes porque sospecho que las políticas culturales que hay a nivel nacional no son las suficientes, adecuadas y pertinentes para los hacedores de cultura.
Sí.
Pero aún así, ha habido espacios para poder hacer, para poder actuar en el ámbito cultural en nuestro contexto. Después de que trabajé yo muchos años como actor, llegué pues a la compañía, igual que tú, llegamos a la compañía estatal de teatro y por allá estuvimos actuando juntos en Voces en el Umbral.
Mira,
de
si Víctor
Hugo Rascón Banda en 1984, dirigidos por el buen Manolo Muñoz.
Oropesa, pues, pero Oropesa. Oye, ¿qué se ha hecho? No lo volví a ver desde entonces, imagínate,
jubiló
nada más.
Y se fue a Querétaro.
Oh,
por allí tuvimos algún contacto. Uh-huh. Yo estuve muchos años en la compañía, estuve bajo la dirección tanto de Manolo como de Werner Ruschica, como de César Pérez Soto, etcétera, etcétera. Sí, trabajé casi 10 años en la compañía. Me gustaba, me fascinaba, independientemente de lo poco que pagaban, era algo así como una adicción.
Sí, pagaban.
Pagaban, y eso era...
Lo poco que pagaban, sí pagaban.
Sí pagaban. No, firmábamos contratos y por ahí más o menos nos pagaban. Trabajé con Willy Aldrete, con Gabriel Gutiérrez, con Roberto Vázquez, etcétera, etcétera. Es decir, hice del teatro, fundamentalmente de la actuación, y paralelamente empezar a escribir sobre teatro y sobre literatura. Por allá en 1980 nos iniciamos en el periodismo cultural con don Armando Morquecho, tenía un periodiquito que se llamaba El Jalisciense, y allí estuvimos casi 10 años para luego saltar a otros medios.
Y fueron los 10 años que duró el periódico, más o menos, ¿no?
No, lo desapareció por allí Alberto Cárdenas Jiménez, cuando llega al poder. Sí, por en los 90. Don Armando Morquecho dejó prácticamente el periódico a finales de los 80 porque se fue al sistema jalisciense Radio y Televisión y luego a dirigir o administrar al Atlas, que mucha falta le hacía. Y bueno, estuvimos paralelamente haciendo actuación y haciendo periodismo cultural. Pero luego hay vicisitudes, hay problemas. A partir de 1985 yo me incorporo como profesor en la Universidad de Guadalajara. ¿Y qué era lo que daba? ¿Qué era lo que intentaba enseñar? Por supuesto, teatro, literatura, que era lo que había yo aprendido, que me había alimentado y que le daba sentido a mi existencia. Y pues prácticamente estuve tanto en las áreas de idiomas que hubo durante un buen tiempo, hasta el 92, por ahí estuvimos, y dábamos clases de teatro, clases de gramática, clases de literatura. Vaya, nos divertíamos.
¿Qué carrera cursaste, perdón?
Yo estuve en filosofía y letras cuando había el tronco común, sí, y tomé la terminal de literatura. Paralelamente estudié la carrera de derecho. Antes había estado también a nivel técnico, estuve un tiempo en la Escuela de Artes Plásticas. Estuve, aunque usted no lo crea, mi queridísima Julieta, estuve en la Escuela de Música antes de que nos la tumbaran.
¿Y por qué no lo iba a creer?
Por allí estuve.
En Juárez, precisamente.
Sí, sí. Y yo allí estaba en el área de canto, porque cantaba feo, pero con mucho sentimiento.
Oye, ¿con qué maestra estuviste?
Sí, estuve casi 2 años allí. Porque yo cuando era estudiante de la prepa, estuve en la prepa 5.
¿Pero quién era tu maestra?
¿Quién?
¿Tu maestra? ¿Quién era?
No, fue mi maestro, ¿te acuerdas de Toño? El maestro Toño que tenía por allí atrofiado una manita. Él era mi maestro de vocalización y de solfeo y demás. Él era maestro en la prepa 5, yo allá estudié en la prepa 5 y formaba parte del coro y que era la primera voz. Y cantábamos pues canciones bien bonitas y romanticonas de mocedades y estas. Y en esa época formamos un grupo de música con José Guadalupe López Luévano y con otros amigos y participamos en el 5º Festival de la Canción Universitaria que tuvo como sede la prepa 2 y lo ganamos, Julietita, lo ganamos.
Oye, ya no hacen esos festivales.
Ya no tan bonito. ¿Tú ganaste también que fue el 6º?
No, pues no sé qué número era.
Bueno, a mí me tocó en el 78.
Ni te digo qué año, pero sí.
En el 78.
No, yo un poco más después.
Sí, en el 77 ganó Sala Saica. También de la prepa 5.
Bueno, 8-5.
Ah, bueno. Ya, mira, también, un tanto sí. Después yo recuerdo que ese festival se hizo en El Salvador Allende.
Sí.
Sí, sí. Ay, sí, bueno. Donde yo participé y ganamos con una canción de un servidor, fue en la prepa 2, uh-huh, en el 78, y yo era estudiante de la prepa 5. Entonces, también estuve involucrado un poquitín o un muchitín en la música, componiendo canciones y demás, porque es un mundo, vaya, que va de la mano. La música, el teatro, la literatura, es como una familia artístico-cultural.
Claro.
Y bueno, la pregunta que me hiciste, yo empecé a escribir teatro en los 80, desde que yo era estudiante.
O sea, ya en el terreno de la dramaturgia.
De la dramaturgia. Desde que yo era estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras, en el ámbito de letras. Uh-huh. Como era yo actor, estaba en la compañía estatal, pues me pedían compañeros que escribiera algún texto por allí para alguna pastorela o algo, lo normal. Estuve también en un grupo de teatro que formamos en la Escuela de Derecho cuando era estudiante, con Jorge Díaz Topete, con Edgar Dehesa, con compañeros pues de la farándula. Y empecé a escribir obras de teatro. Obvio, por el influjo ideológico, por la bohemia en que estábamos insertos, una de mis primeras obras fue un homenaje a Pablo Neruda. Para nosotros Pablo Neruda era un gurú, no solamente poético, sino una víctima directa o indirecta del golpe de Estado. Y escribí una obra que se llama La noche llegó entonces, que por cierto...
¿Fue la primera que escribiste?
De las primeras. Okay. Pero esa para mí tiene cierta importancia porque leímos algunas escenas en el Paraninfo de la universidad. Entonces, para mí era como mi bautizo en el ámbito de la literatura dramática, ya en un plano, digamos, más formal. Y estoy hablando de 1984, cuando se leyeron varias escenas de mi obra en el Paraninfo. Y de ahí para adelante empecé a escribir, empecé a dar a conocer mis obras con muchas limitantes, porque pocos grupos, a no ser que uno forme su propio grupo y escenifique sus obras, los grupos establecidos difícilmente se animaban a montar obras de los jalisquillos, como nos llamaban, o de los dramaturgos de aquí. Hasta que surgió un personaje al que queremos mucho y que infortunadamente se nos fue hace unos días, Gabriel Gutiérrez Mojica.
Sí.
Murió el 5 de agosto. El gordo, como le llamábamos de puro cariño.
Un Gabriel, apóstol del teatro.
¿Eh? Sí, Gagumo. Sí. Uh-huh. Él tuvo la fortaleza, el tino, el amor por el teatro local. Y creó un programa en el Exconvento del Carmen que se llamó Miércoles de Teatro Breve. Y allí hacía lecturas dramatizadas de dramaturgos jóvenes o dramaturgos jaliscienses. Formé parte yo de ese grupo, de ese equipo, trabajé muchos años con Gabriel, no solamente como actor, sino en el equipo, publicamos a autores. Fundamentalmente nos dimos a la tarea de publicar la obra completa de Diego Figueroa, que es el cofundador de la carrera de teatro en la Universidad de Guadalajara y que tiene una importante dramaturgia, el primer premio Jalisco en literatura, por allá por 1950. Publicamos en 3 volúmenes la obra completa, o cuando menos la que se conoce, de Diego Figueroa. Pero también él, de su dinerito, de sus recursos, publicó a Daniel Constantini, a Pepe Ruiz Mercado, a Julio Haro, a un servidor. Vaya, yo le tengo mucha gratitud porque mi obra Malinche le hizo como unas 3 ediciones. Y yo, de puro cariño que le tengo al gordo, que le tenía pues y que todavía vive en mi corazón, le escribí una obra a él, dedicada a él, y que se montó en el 94-95, nos apoyó, nos patrocinó el Occidental y la estrenamos en la Feria Internacional del Libro, Crónica de un Adiós, sobre las explosiones.
¿En la explanada fue?
Sí. Y luego se hicieron varias temporadas durante años, pero es una obra que escribí ex profeso para Gabriel, se la dediqué y él la montó, vaya, 5-10 temporadas. Y la publicó en varias ocasiones. Es decir, Gabriel nos dio la mano a los que escribíamos teatro aquí en Jalisco y publicaba. Y dio a conocer, por ejemplo, La Pastorela de Tzatlán en un humilde pesebre. La publicó, la empezó a actuar junto con el padre Ledesma por allá por 1953. Y durante muchísimo tiempo la montó y la difundió, la publicó. Es decir, tuvo una preocupación por impulsar la dramaturgia del estado de Jalisco. En ese sentido, nuestro reconocimiento y cariño por Gabriel. Y pues él es de los que se animó a montar autores de aquí. Otro de los pocos que ha apostado por la dramaturgia es Moisés Orozco.
Sí.
A 3 o 4 dramaturgos de la entidad los ha apoyado, particularmente a Hugo Salcedo.
Y entonces, perdón, la primera obra que escribiste como dramaturgo, que fue montada, ¿fue esta, Crónica de un Adiós?
No.
Ah, ok.
Ya como montaje, digamos, con importancia se llama Fue Nunca Más Abril. Digamos, con pretensiones de profesionalidad. Nunca Más Abril versa sobre las explosiones. Y la dirigía Carlos Vázquez. Por allí, Ala Milstein participaba con nosotros. Su padre nos ayudó a musicalizar. Vaya, hicimos un montaje muy bonito, la verdad, muy bonito. Y la íbamos a estrenar en el CODE, como un homenaje, como una conmemoración a todas las personas que habían caído. Pero curiosamente, infortunadamente, no nos permitieron estrenar. Ya teníamos todo para el estreno y no nos permitieron ingresar al CODE. La policía no nos permitió. En esa época estaba como coordinador o director de extensión Dante Medina. me le acerqué a Dante y le comenté la peripecia que habíamos tenido, que nos habían vedado, que nos habían prohibido el estreno. Él tuvo la fortaleza y el apoyo para el grupo y le pidió a Joven Vargas que nos hiciera una hermosísima publicidad, unos carteles, y nos facilitó el cineforo. Se suspendieron funciones de cine para que diéramos varias funciones gratuitas para la comunidad, porque no era un acto menor, había que conmemorar, y como universitarios teníamos que dejar la impronta de que era necesaria la justicia social. Y digamos, esa fue mi primera obra formal, con todo el aparato de producción, y pues lo tuvimos la tuvimos en muchas partes. La obra corrió con suerte, la publicó Magrau-Gil en Argentina, en los libros de texto de segundo de secundaria.
Mira.
Y se hicieron tirajes enormes. Se presentó en Brasil, en Cuba y en muchos de nuestros pueblos. Entonces, es una obra que yo quiero mucho porque me duele. Versa es una obra de carácter testimonial sobre las explosiones del 22 de abril. Y a partir de allí empezaron a montarse muchas de mis obras. Formamos. Yo tenía un grupo de teatro que se llamaba Mímesis, que lo formé en el adiestramiento en lenguas en 1986. Y yo invitaba a directores para que me apoyaran. Y así con Mímesis, pues estuvo Carlos Vázquez algún tiempo, Moisés Orozco, el propio Gabriel Gutiérrez, etcétera, etcétera. Y montamos varias de mis obras como Trolebús, Romanza Cruel, que es una obra que le tengo mucho cariño, mucho cariño. Se montó aquí, ha tenido muchos montajes, muchos, tanto aquí como en el extranjero, en México y demás. He hecho largas temporadas. Tiene como unas 3 publicaciones. Y en 1996, a través de Marcelo Orozco, me dice, oye, ¿por qué no presentamos un espectáculo de tus obras en el Palacio Legislativo? Le dije, muy bien, presentemos Malinche. Me dice, muy bien, yo te ayudo a la producción. Y entonces estrenamos en 1996, ahí en el marco de los diputados, y con varios grupos de danza prehispánica, y se dio también comida de corte prehispánico, tostadas por allí, tacos de nopales, de frijoles, chilito, se puso bueno aquello, y hasta pulque hubo. Y entonces fue una función muy especial, porque venía una escena, y yo intervenía luego explicando al personaje Malinche, la conquista y demás.
¿Y por qué te llamó la atención Malinche?
Ah, bueno, para mí Malinche es un personaje muy importante. Entré en contacto desde niño, a mí me fascinó el personaje y empecé a estudiarlo y uno se enamora.
Oye, que en base a la Malinche se creó un verbo, ¿no?
Ah, sí, no claro, sé si se, claro, es un verbo importantísimo.
Bueno, sí.
Sí, es ese verbo que es el más explosivo y iracundo de la cultura mexicana.
Y, despectivo y mira, también.
Efectivo, ¿no? Bueno, es un verbo polisémico. En 1985 yo lo presenté como proyecto de tesis de licenciatura. Hubo un concurso que convocó la universidad para plazas de asistente de investigación en el Centro de Estudios Sociocríticos. En su primera convocatoria participé y gané. Y entonces yo tenía que hacer una investigación. Y dije, quiero hacer sobre Malinche la investigación. Me apoyaron. Tuve como mentores al doctor Bebia y a Dante Medina. Y parte de esa investigación, estuve como asistente de investigación un año, que se me pagó, e investigué, ya tenía yo investigación, por supuesto, sobre Malinche, y presento como una parte, como mi tesis de licenciatura, y se llamó Malitzin Marina Malinche, diosa puta mujer. Estaba, recuerdo, por allí como un invitado especial, el doctor Rodríguez Lapuente, y él ordenó que se publicara porque, fíjate, saqué 100 y estrellita, así, que era una muy buena tesis, porque yo investigaba al personaje en la literatura, en el teatro, en la poesía, en la narrativa, pero también en los imaginarios. cómo era percibida Malinche a través de la iconografía.
¿Como traicionera?
Sí, sí, pero hay otras acepciones. Uh-huh. Incluso llegué a ir a un changarro de mala muerte que existía, no sé si exista todavía. Fue creo el segundo changarro que fui en la vida. Se llama La Malinche, que era un prostíbulo.
No.
Un prostíbulo, sí, pero de hombres, para hombres. Uh-huh. Y allí había varios cromos de Malinche, pero vista como prostituta. La Malinche sensual.
Eso no me lo sabía, fíjate.
Y hicimos, llevé un fotógrafo profesional, me dieron permiso para reproducir esos cromos. Eran como unos 6 en Malinche, una hipotética Malinche, en posiciones camasútricas muy sensuales. Uh-huh. Es una de las percepciones de puta, por eso mi investigación. Y bueno, no se publicó en Jalisco, no se publicó aquí, porque le dijeron al doctor Rodríguez Lapuente que sí se publicaba, pero que yo le modificara el título, que porque era muy fuerte.
Ay, no.
Y no se publicó, sí, se publicó parte en Los Ángeles, en la universidad, en la UCLA. Y bueno, a partir de ahí dijeme, ¿debo escribir yo una obra con todo el conocimiento que tengo? Había leído las N obras que se habían escrito sobre Malinche. Y dije, tengo mi propia versión, desmitificar, reivindicar al personaje, que no es traidora, que no es entreguista, es una mentira que nos impostaron desde el centro en esa historiografía oficialista y aztecoide.
Totalmente.
Y entonces, pues escribí mi obra y es la que presentamos parte en el 96 en el Congreso. A partir de allí dije, vamos a retomarla. A principios del nuevo milenio y con mi grupo hicimos el montaje. Pero dijimos, vamos a hacerlo como espectáculo. E invitamos por allí a la familia Borsegui, a Isaac, a Patti, a Topi, para que generaran música de ambientación con instrumentos de corte prehispánico. Claro. Y pero también mi hijo, que es músico, Saúl, tocaba la guitarra flamenca, y luego invité a Ernesto, también egresado de la Escuela de Música, que tocara el violín, sí, para generar por allí simbólicamente algunos enfrentamientos sonoros, musicales, pero también dancísticos, porque había danza, danza de corte un tanto prehispánico, folclórica, pero también como un una neodanza contemporánea. Y obvio, la obra, la actuación. Me la dirigió en una primera etapa Carlos Vázquez, luego la dirigió también en otro momento Maripaz Gómez Pruneda, en otro momento, vaya, hubo varias direcciones.
Y la más reciente, ¿eres tú mismo?
No. Luego me la pidieron en la compañía de Querétaro, di los derechos, se montó allá y hubo un hermosísimo montaje, digamos nacional, porque los músicos eran de Veracruz, el director era de Yucatán, parte de los actores eran de Querétaro, de la Ciudad de México, pero producía la universidad. Uh-huh. Y con esta obra nos fuimos a Francia, con la versión de Querétaro. Allí yo pues solo iba como autor y como invitado.
Okay.
Con las versiones de Carlos Vázquez y de Maripaz recorrimos buena parte del territorio nacional. Hicimos temporada en la Ciudad de México, nos fuimos a España, estuvimos en buena parte de América del Sur, Ecuador, Bolivia, Argentina, etcétera, etcétera. Recorrimos más de 100,000 kilómetros con Malinche. Y pues obvio, se publicó.
Con el título.
Se llama Malinche, una identidad rota.
Okay. Le tuviste que cambiar el título.
No, así se llama. Bueno, ya en la versión teatral se llama Malinche, una identidad rota. Okay. Y pues ha habido, te digo, muchas publicaciones de Malinche. El año 2000, el año pasado, se dio una oportunidad de que en Nueva York convocan cada 2 años a que se presente un proyecto de países para conmemorar algo. Y la ciudad de Nueva York y el gobierno de Nueva York patrocinan esa propuesta teatral. Ha habido propuestas chinas, de la India, de qué sé yo. Para el 2000 iba dedicada a la migración, a la identidad. Y entonces presentamos como propuesta tengo por allá una egresada de la Universidad de Guadalajara que está trabajando en Broadway, y ella dijo, presentemos La Malinche, una identidad rota, a esta convocatoria. Tiene posibilidades porque es la temática, es la migración, es la identidad, es la búsqueda de la raíz profunda. Y fue beneficiada, ganó para ser montado en Broadway como obra de teatro. Pero estalló la pandemia. Y entonces los sindicatos de allá dijeron, no es posible que se monte como teatro. Pero sí dieron el visto bueno para que se presentara, que hiciera una filmación, que de eso luego hablamos.
Hablamos después del corte. Estamos con el doctor Efraín Franco Frías. Es dramaturgo, actor, director de teatro, investigador, entre otras cosas. 31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3. Tenemos el WhatsApp, Andy, 33-20-53-69-75, redes sociales. Volvemos en unos momentos.
Signos sonoros. Sonoros. Por el ojo de la cerradura. No te vayas. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Continuamos, estamos platicando esta mañana, entrevista de perfil, como los jueves, con el doctor Efraín Franco, de todas sus facetas en el mundo del arte. Nos trae un libro que se llama Voces impúdicas, vicios políticos y confesiones públicas. Son monólogos de Alejandro Ostoa, José Ruiz Mercado, Hugo Salcedo y el propio Efraín. Hay un monólogo de Efraín aquí. Y lo vamos a obsequiar al auditorio, a quienes les interese tener estos monólogos. Esto es una edición de Escenología, Drama, Antologador Luis Miguel López, 31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3. ¿Ibas a decir algo de este libro, Efraín?
Sí, mire, para las personas que les interese, ahí yo participo con una obra que quiero mucho y me duele, se llama Puente Grande o Las Avestruces, se va a estrenar en estos días a nivel internacional, en un festival.
¿Dirigida por quién, perdón?
Simplemente cedí los derechos internacionales por un año para que pueda ser, y se va a estrenar en este.
Y bueno, antes de hablar de tus publicaciones, para cerrar el tema de la película de Malinche, y también comentar, hablando de lo internacional, algo que me decías ahora en la pausa, que como Malinche en Murcia es obligatoria y aquí...
Sí, fíjate, yo
me llevé
la sorpresa de que me habló el director de la Escuela de Teatro de Murcia y me dice, estás invitado, hace algún tiempo antes de la pandemia, porque pues aquí es obligatoria tu obra y quieren conocerte. Y claro, fui a Murcia, se hizo una lectura dramatizada y luego tuvimos una cena exquisita allí con las autoridades y demás. Y bueno, pues me dio a mí muchísimo gusto el saber pues que en otras latitudes nuestra obra es valorada.
Interesante ese interés, ¿no? Por este tema, ¿no?
Y de allí exactamente me hicieron una invitación para que me fuera unos 6 meses para escribir una obra sobre la migración, porque bueno, allá lo viven y lo sufren tanto como nosotros. Infortunadamente, pues aparecieron estos tiempos de pandemias y no cuajó el proyecto. Pero sí, mi reconocimiento y gratitud para la Universidad de Murcia, que tuvo a bien poner como texto obligatorio mi obra Malinche. Y sí, duele saber y sentir que nuestro contexto, nuestra propia alma mater, pues es prácticamente desconocida la obra de uno, que a veces no hay los mecanismos de promoción, de difusión, para los propios valores que tiene, y mucho, la universidad, que apuestan a veces por los extranjeros o por gente de otras latitudes antes que por su propia gente. Yo he vivido ese menosprecio, no absoluto, porque también reconozco que he sentido el cobijo institucional.
Un poco menos que más.
Ah, sí, sí, un poco menos, porque uno percibe que si tiene un apellido sospechoso o algo así, vas a recibir todos los apoyos del mundo. Entonces he pensado hasta cambiarme de nombre.
Cámbiate el nombre y, verá, y prueba.
Sí, voy a llamarme Frankowski, algo así, y vas a ver. De aquí montajes internacionales con grandes producciones, que se cuide aquí el conjunto Santander, porque no me van a sacar. Y bueno...
A propósito de eso, entonces, ahora sí que gracias a la pandemia se pudo llevar al cine Malinche.
Sí, porque ¿no? Dijeron, no se autoriza como obra de teatro, pero sí en producción cinematográfica. Y entonces tuvieron que buscar más recursos, porque era insuficiente el recurso que se tenía para como propuesta teatral. Una película es mucho más cara. Y fue un mediometraje. Y entonces se hizo la convocatoria y ganó. Ganó para dirigir una mujer de origen mexicano que se llama Florencia Cuenca, la hija de el Polibos, Enrique Cuenca.
Ah, ya,
ella es directora de teatro, actriz, cantante y demás, que reside en Nueva York. Se hizo luego convocatoria, se hizo casting, como se dice, para actores, y hay actores de Venezuela, de Paraguay, de España, de Estados Unidos, de México, etcétera, etcétera.
¿Ya está terminado el
film? Sí, se estrenó el 3 de junio y estuvo en plataforma un mes. En este momento ya no es accesible porque está participando en festivales internacionales. Uh-huh. Se hizo la traducción, se hizo el guión para película, la escaleta. Y se produjo.
¿Y el guión lo hizo alguien más?
Se hizo la traducción, la supervisé, y Florencia y un servidor hicimos la versión cinematográfica.
¿Y dónde vive?
Ella vive en Nueva York.
Ok.
Pero ahora las tecnologías, el Zoom, en Zumba, saca uno todo esto. Y cuando se estuvo haciendo la filmación, el rodaje, yo tenía cada semana reuniones con los actores, con el aparato productivo, ejecutivo. Así que hubo una cercanía muy bonita. Y obvio, los gringos son muy respetuosos. Firmé un convenio por 2 años. Meticulosamente, con el respeto de los derechos de autor, con el pago debido, etcétera, etcétera. Uno se siente realmente estimulado y respetado, y uno dice, carajo, ¿cómo es posible que uno tenga que traspasar las fronteras para recibir el reconocimiento y el respeto? Uno quisiera que eso se diera en nuestras propias latitudes. Algo semejante nos ocurrió en Italia.
Sí,
con
bueno,
Italia
que
tenemos un
eso.
Convenio muy bonito desde hace muchos años. Por allá Dario Fo creó un Centro Nacional de Dramaturgia Italiana Contemporánea. Y ya desde hace muchos años entramos en convenios y en contactos con el Centro Nacional de Dramaturgia y tenemos intercambio. Antes, todos los años, llevábamos algo, hacíamos algo en Italia y conjuntamos esfuerzos con la Embajada Mexicana en Italia, particularmente con la doctora Cerón, que es la encargada del Ministerio de Cultura. Ella, con una bondad y con una apertura extraordinaria, apoya la mexicanidad. Y en ese contexto, cada año les llevábamos conferencias, algo de teatro, algo de literatura, qué sé yo. Se hizo una convocatoria para publicar aquí a 15 dramaturgos italianos contemporáneos a través del Centro Nacional de Dramaturgia Italiana Contemporánea. Se reunieron la obra, se hizo la traducción y se publicó. Yo por allí hice un convenio, llegamos a acuerdos con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y, claro, el Instituto de Investigaciones Estéticas que presido.
Que quisiera también que platicaras
de
esto.
E hicimos una publicación, una bella publicación de más de 500 páginas donde vienen 15 obras traducidas en italiano y en español de la dramaturgia italiana contemporánea.
¿Y este es el libro que tienes aquí?
No,
es otro. En contrapartida,
ellos se obligaban a publicar a autores mexicanos. Y entonces me dicen, bueno, que yo me diera la tarea de reunir 15 voces de dramaturgia mexicana contemporánea. Y me di a la tarea durante un año de invitar a los dramaturgos vivos e importantes del país. Y yo les decía que iba a ser, pues, una forma de intercambio, una forma de difundir nuestra dramaturgia, nuestro teatro. Y sí, gente muy valiosa decidió participar, como Hugo Salcedo, como... mira.
¿Y quién hizo las traducciones, Efraín?
Bueno, la traducción se firmó un convenio con la universidad, la de Roma,
sí.
La de Roma, la Sapienza Universidad. Ellos tienen un departamento de traducción profesional, todo un equipo. Durante un año estuvieron traduciendo a las 15 obras de gente, te digo, muy muy, muy valiosa, como Jaime Chabot, como Hugo Salcedo, como... de aquí, Dante Medina, Azucena Godínez, Teófilo Guerrero, Pepe Ruiz Mercado.
Fíjate que no ubicaba al 100 a Dante Medina como dramaturgo. Lo
tiene una
más
buena cantidad de obras de teatro.
Literatura.
Tiene incluso en italiano. Yo soy Don Juan para servir a usted. La tiene en italiano. Y bueno, allí se me publicó una obra que se llama Scongiuri, bueno, y en italiano sería Scongiuri, Conjuros. Una obra que quiero mucho. Versa sobre... la Inquisición en México y todos los conflictos que tuvo Cabeza de Vaca con la Inquisición. Normalmente conocemos a Cabeza de Vaca el de la película,
Nicolás,
el de naufragios. Pero después de eso, tuvo una historia fascinante. Cabeza de Vaca fue nombrado por su majestad adelantado. Adelantado era un título que permitía a los hombres... fundamentalmente, ir a descubrir, a conquistar en nombre del rey, y tenían que dar el quinto real. Con esto, se vino Cabeza de Vaca, se va a América del Sur, hizo enormes descubrimientos, se volvió uno de los hombres más ricos del imperio, y terminó siendo gobernador de Buenos Aires.
Y este libro se va a presentar en Italia.
Se presentó en Italia.
Ya se presentó.
Bueno, pero debo decirte que con esta obra, la presentamos como proyecto, en 2016, para recibir apoyo, recibimos el apoyo para una coproducción. Hicimos algunas presentaciones aquí, pero luego nos fuimos al Festival de Manizales, al Internacional de Manizales, que fue todo un reto, porque allí va lo mejor del mundo castellano. Y allá estuvimos. Esta misma obra la llevamos, antes de la pandemia, a Roma. A Roma, porque se dio la casualidad de que el libro, esto, La Parola e il Grido, que es el resultado de este convenio, aquí viene la obra Conjuros. Entonces, matamos dos pájaros de una pedrada, presentamos el libro y se presentó la obra en 8 funciones en Roma.
A ver si les puedes tomar, Andy, unas fotos, tanto a la portada de este libro que menciona Efraín, como a la portada del libro que estamos obsequiando al auditorio, a ver si acaso la pueden poner en redes, por favor, que es Voces Impúdicas, Vicios Políticos y Confesiones Públicas, donde hay una obra del doctor Efraín Franco que nos acompaña esta mañana. ¿Sí es posible lo que les comento, por favor? Y bueno, Efraín, háblanos, porque fue lo que yo destaqué en nuestro banner publicitario para tu entrevista del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad de Guadalajara, que tú ya tienes un buen rato como profesor investigador, titular C en la Universidad de Guadalajara.
No es fácil llegar a las alturas.
Circo,
maroma, no es fácil, no es fácil.
Oye, ahora sí que es circo, maroma y teatro.
Cierto, hay que trabajar enormemente. Mira, hace unos 20 años, un grupo de universitarios sentíamos que era imprescindible tener un espacio de investigación sobre el arte, la cultura, que ya la universidad tenía unos en el ámbito de filosofía y letras, acá en el CUSH, pero en el CUAD, que es donde yo llegué en 2001, ya como profesor investigador, yo venía de Cualtos, antes estuve como 15 años en filosofía y letras, yo así le sigo llamando, aunque ya la departamentalizaron, y entonces... nos dimos a la tarea de echar a andar un proyecto. Ahí estaban el doctor Anulfo Eduardo Velasco, el doctor Arturo Chaboya, la doctora Patricia Cisneros. Vaya, éramos algo así como 12 doctores, casi un hospital allí. Y decidimos, pues, a ponernos a trabajar para echar a andar un espacio de investigación del cine, la música, la literatura, el teatro, la danza. Es decir, un espacio interdisciplinario que diera la posibilidad de la investigación, pero también de formar formadores. No existían en la universidad en esa época, digamos, posgrados en artes. Había en literatura, pero en las artes no. Y entonces, a través de este instituto incipiente, echamos a andar una maestría en artes. Y, bueno, claro que tuvimos una gran participación de la comunidad universitaria. El 99% de los alumnos eran maestros de la propia universidad y del propio CUAD, que requerían, pues, capacitarse, actualizarse. Y formamos más o menos como unos 40 maestros en arte. Esa fue una de las funciones. Luego hicimos sinergia o nos sumamos para echar a andar maestrías como didáctica de las artes y otras maestrías y doctorados. Entonces, una de las funciones sustantivas del instituto, aparte de la investigación en las áreas que te he mencionado, es también coadyuvar o apoyar a la formación de posgrados en artes. Tanto maestrías en especialidades como doctorados, pero también impulsar y apoyar las licenciaturas.
Y cabe mencionar que en esta universidad existe lo que se llaman cuerpos académicos, y esto sería el Instituto de Investigaciones Estéticas, un cuerpo académico.
Va mucho más allá.
Cuéntanos un poquito.
El Instituto de Investigaciones como tal es una unidad académica. La norma indica que hay 4 unidades académicas. La más compleja es el instituto, y que requiere mínimo tener 5 doctores, buscar recursos, hacer investigación de punta, etcétera, etcétera. Y luego vienen los centros de investigación, y luego los laboratorios, y luego las academias propiamente. Y el instituto, como una unidad académica, tiene la posibilidad en su seno impulsar posgrados, como de hecho hemos tenido posgrados, y apoyar posgrados, maestrías, doctorados, y buscar recursos externos. Y hemos jalado de CONACYT, a través del tiempo, pues muchos recursos para aplicarlos a las investigaciones. Hemos entonces jalado recursos nacionales e internacionales y firmado acuerdos más o menos con unos 15 países. Esto nos permite movilidad e intercambio de conferencistas, etcétera, etcétera, o que vengan expertos de otras latitudes. En ese sentido, el instituto tiene en este momento, aparte de apoyar algunos posgrados, tiene 2 cuerpos académicos. Uno que se llama el número lo da la Secretaría de Educación Pública. Nos correspondió el número 9, que se llama Investigaciones Estéticas. Y el 921, que es Teoría y Práctica de las Artes. Así se llama el cuerpo académico 921, que están más enfocados a investigar las danzas, tanto las danzas de corte prehispánico, las danzas de conquista, las danzas folclóricas, las danzas contemporáneas, y allí se encuentran maestros como Ismael, el doctor Ismael, que es experto en todas estas cosas, Mario Mejía, por mencionar solo 2 de los integrantes de ese cuerpo académico. Y pues en el de Investigaciones Estéticas, en el número 9, pues hay gente valiosísima que está investigando pues las artes visuales, la fotografía, la música, por mencionar a una personalidad que yo tengo una gran admiración y respeto. Usted quizá también la escuche constantemente. Se llama Julieta Marón.
Ay,
sí. Ella forma parte del cuerpo académico número 9, Investigaciones Estéticas, y ella tiene su línea de trabajo, y bueno, sacamos publicaciones. Un libro que no hemos presentado exactamente, donde tú tienes una participación por demás interesante, este que espero podamos presentar cuando volvamos físicamente, es la más reciente publicación que hizo el instituto, que se llama exactamente Historia, Teoría y Práctica de las Artes, donde participamos miembros de los 2 cuerpos académicos. Y bueno, pues allí el instituto tiene una cabina de radio que vamos a instrumentar, porque queremos hacer radioteatro producir radioteatro, porque
estamos... Aquí estamos abiertos a las transmisiones.
¿Eh? Ah, muy bien, magnífico.
Así que ya nos comprometemos aquí públicamente a hacer
magnífico,
esto.
Magnífico, porque estamos vinculados con la licenciatura de artes escénicas. Un servidor da la clase de dramaturgia, y entonces los chicos están produciendo interesante dramaturgia. Allí se forman actores y directores. Queremos
Y sí hay cierta especificación para un actor de teatro radiofónico a de teatro presencial. Ah,
por
¿no?
supuesto. Entonces... Vamos a hacer por eso audiciones. Uh-huh. Hay personas que tienen una expresión corporal y tienen una vida en el escenario, pero que luego radiofónicamente no funcionan. Entonces vamos a tener, hacer una convocatoria para 20 voces que vamos a requerir, porque vamos a hacer una radionovela de corte histórico. No hemos podido, vamos avanzados en el guión, pero por las condiciones de la pandemia no se nos permite grabar.
¿Con qué
grabar.
Tema de este corte histórico? ¿Con qué
vamos
tema?
A hacerlo sobre la conquista de México, donde pues Hernán Cortés, la Malinche y todo lo que conocemos, pero desmitificando, no la versión de la visión de los vencidos, no la visión oficialista de Bernal Díaz del Castillo.
O de los vencedores, más bien, ¿no?
No, vamos a tratar de ser críticos, uh-huh. O sea, ni vencedores ni vencidos. Nosotros debemos asumir una actitud plural y ver la conquista desde diferentes ventanas, desde diferentes mirillas, que se escuche pues la versión de los vencidos, de los vencedores, pero también de los que no somos ni vencidos ni vencedores. Ni tú ni yo, Julieta, tendríamos por qué casarnos con la versión de los indígenas, porque ni tú ni yo somos indígenas, ni tú ni yo somos Hernán Cortés, somos producto de ese hibridaje, de ese coloniaje, de esa fusión, de ese sincretismo. Y entonces habrá que analizar desde diferentes trincheras la conquista, la colonización y ese periodo tan importante y tan vital para la conformación del Estado mexicano. Entonces, pues el instituto tiene muchas funciones en este momento, un tanto pues como muchos otros escenarios, frenados, porque los que somos ya del sexto piso y estamos medio regordetes, dicen que tenemos muchas áreas vulnerables, viejos, gordos y diabéticos. Todos los que somos vulnerables, pues como que tenemos que tener mucha precaución, pero en cuanto nos permita, nos den luz verde, vamos a arrancar a trabajar fuertemente. Tenemos que hacer el trabajo en casa, trabajo de escritorio.
Claro, y por último, Efraín, que ya tenemos que irnos, recordamos también, entre otras cosas que nos han faltado, que estuviste al frente del SECA, del Consejo.
Bueno, sí, ¿no? Mira, aunque la gente no me reconoce, soy poeta. Soy poeta. Hace rato escuché la voz preciosa de Chuy Hernández. En 2005 se me publicó un libro que se llama Canto y Llanto por San Juan de Dios. Es un poema de corte popular, de largo aliento, que se agotó. En menos de un mes se agotó la publicación de 1,000 ejemplares, porque iba acompañado mi poema, que es de largo aliento, con un disco, un CD, con la voz, grabado con la voz de Chuy Hernández. Precioso. Y sonorizado por Fortino Montaño. El buen Fortis.
Aquí nuestro querido Fortis.
Sí, que lo sonorizó. Con... Se hizo una producción hermosa. Uh-huh. Y entonces, luego lo hicimos teatro. Y fuimos a San Juan de Dios cuando cumplió sus 50 años. Y allí lo escenificamos con danza, con esto. No la pasamos. Y con Chuy Hernández hemos tenido una fortuna. Porque él también me grabó uno de mis poemas de largo aliento, por el que recibí un premio. Se llama Yesca, Corazón del Nayar.
¿Qué premio?
Se llamaba el Trapiche de la Universidad Autónoma de Nayarit. Lo recibí hace algún tiempo. Y bueno, tengo por allí mi producción poética también, pero no formo parte ni de los grupos ni de las mafias de poetas, pues por eso me ningunean, pero yo soy terriblemente feliz y en el aire las compongo.
Y bueno, es difícil enumerar la cantidad de reconocimientos que has recibido, ¿no?
Ha habido algunos que me hacen...
¿Cuál es el que más te, de los que has recibido, el que más te ha movido, conmovido?
Mira, me hizo un reconocimiento la comunidad en el Teatro Degollado, y me publicó una revista especial con entrevistas, con textos de muchos amigos, muchos escritores. Ese me gustó enormemente, y lo mismo un reconocimiento que se me hizo en el Exconvento del Carmen, Hilda Morán del Castillo, se me reconoció como dramaturgo. Yo le decía, Hilda, estoy en proceso, me dijo, en vida, hermano, en vida. Eso me gustó enormemente, porque que nuestra propia comunidad te reconozca, se agradece.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Un verdadero placer.
Doctor Efraín Franco. Y Lili Bel Garrido se lleva el libro de Voces Impúdicas, Vicios Políticos y Confesiones Públicas. Puede pasar por él, lo vamos a dejar en la caseta de la entrada para que puedas recogerlo. Lili Bel, gracias. Doctor Efraín.
Un verdadero encanto estar aquí. En el ojo de la cerradura.
Y espero que regreses y hablemos de temas también, además de ti, ¿no?
Yo soy materia dispuesta.
Perfecto. Muchísimas gracias a Angélica Hernández, gracias a Andy Santana, José Luis Vázquez, yo, Eduardo Ramírez. Soy Julieta Marón, gracias por acompañarnos. Mañana a las 11, Alicia Caldera con Hilando Fino, y nosotros nos escuchamos el lunes en punto de las 11 por El Ojo de la Cerradura. Gracias por acompañarnos.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.
No.